Microhistorias, la vida de esclavos y gente del bajo pueblo de la Hispanoamérica colonial. Un programa de Tercer Patio Podcast con Orlando Gabriel Morales.
Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este episodio que recupera la historia de José Peletaí, un trenzador de riendas de origen huarpe que fue forzado a tomar las armas de la patria en Mendoza después de la Revolución de 1810 y desertó de las filas del ejército en al menos dos oportunidades. En esta entrega conversaremos con Alejandro Rabinovich y Hugo Contreras para sopesar el problema de las deserciones y con la historiadora Beatriz Bragoni para conocer cómo, después del caso de José Peletaí, José de San Martín diseñó un modelo de ejército que evitó desangrarse por las deserciones. También exploraremos las tensiones en las memorias sociales de los soldados del bajo pueblo en el siglo XX. La condena contra José Peletaí en octubre de 1815 debió servir para dar escarmiento a los soldados enrolados y a los futuros reclutas, pues cuando Peletaí fue apaleado por 200 hombres y obligado a trabajar en obras públicas por 4 años, el proyecto libertador sanmartiniano todavía debía incorporar más reclutas para cruzar la cordillera y liberar Chile. Como en el Río de la Plata, del otro lado de los Andes, las fugas de los soldados durante las guerras de independencia se transformaron en un problema social complejo, así lo dice Hugo Contreras.
La deserción en ambos periodos y por ambos ejércitos, sí, es muy, muy importante, y de ambos bandos, no solamente, digamos, de los patriotas, sino también del bando realista, con la diferencia, diría yo, que en el caso del bando realista, parte de los soldados que van a desertar están en alguna, de una u otra medida, descontextualizados, digamos, porque vienen del Perú, algunos directamente de España. Entonces, arre, les es más difícil insertarse o incluso esconderse. En el sur es una zona que tiene bastante montaña, tiene bastante bosque, digamos, y por lo tanto es fácil de ahí esconderse individualmente o armar partidas de bandidos que básicamente se dedican a asaltar viviendas rurales, ¿cierto?, a robar animales, pero también hay mucha gente que se devuelve para su casa o trata de volverse para su casa.
La deserción fue una opción y una circunstancia para los varones de los sectores del bajo pueblo reclutados por la fuerza. Rabinovich nos explica una concepción del enganche y de la deserción que permite entender mejor la perspectiva de los soldados.
Desertar en esa época es transformarse en un forajido, un fuera de la ley. Se deserta armado, perseguido por las autoridades, tiene que salir a robar, tiene que salir a matar, tiene que salir a esconderse. Entonces era un flagelo para esa sociedad, el fenómeno de la deserción, en muchos sentidos, ¿sí? Era un desafío al orden social. La deserción no es nunca un corte definitivo, sino que en la historia de vida de estos soldados hay muchos enganches y muchas deserciones, ¿sí? Las van acumulando. Por ejemplo, la de Peletaí es probablemente la segunda, la tercera o la cuarta deserción. Está en discusión en la causa. Pero hay soldados que desertan 10 veces. Es una cuestión situacional, ¿no? Uno piensa, el desertor no es patriota, es un delincuente, no le gusta el ejército. No.
Por supuesto que no todos los soldados desertaban, y las autoridades dispusieron de mecanismos para desalentar la deserción, desde castigos severos hasta amnistías generales para desertores que se reincorporaran a las filas. Pero especialmente en el ejército de los Andes, José de San Martín apeló al salario como un mecanismo central para garantizar la lealtad de la tropa. Así lo explica la historiadora Beatriz Bragoni.
Bueno, el tema de cómo San Martín controló la deserción. Él la controló mediante incentivos institucionales y materiales de enorme gravitación, que justamente fueron evocados por el general Espejo en el Paso de los Andes. El general Espejo, en ese testimonio, justamente hizo hincapié en el papel del salario como un mecanismo de disciplina y de construcción de obediencia entre jefes, oficiales y soldados. Él allí describió la modalidad de pago del préstamo y atribuyó a la figura del sargento un papel clave en la cadena de obediencia, porque a los sargentos le liquidaban los salarios de su tropa y él los distribuía todas las semanas, y esto permitía un dispositivo de control y al mismo tiempo de sustento de los cuerpos armados. La clave de esa maquinaria militar que le permitió incluso a San Martín cruzar la cordillera sin tener que digamos, padecer deserciones en ese trayecto, obedece a que pagar la tropa era un asunto crucial porque contribuía a la disciplina.
El fenómeno de las deserciones en las provincias del Río de la Plata continuó durante las guerras civiles del siglo XIX. Según un estudio del historiador Ricardo Salvatore sobre las razones para desertar expresadas por soldados de la provincia de Buenos Aires que participaron en las guerras civiles durante el rosismo, el miedo al castigo, las necesidades insatisfechas por el Estado, la familia y las enfermedades fueron las razones principales esgrimidas por los desertores. Los destinados a las armas que vivieron la experiencia de la deserción fueron tantos a lo ancho del territorio rioplatense y a lo largo del siglo XIX que el fenómeno quedó impreso en la memoria popular.
¡Moreira! ¿Qué hay? ¡Entréguese, Moreira! ¿Quién me voy a entregar, carajo?
¡A la policía de Buenos Aires!
A comienzos del siglo XX, el folclore recogía las historias de soldados desertores de las guerras intestinas del XIX. Durante la encuesta nacional del folclore, realizada en 1921 en todo el territorio nacional, una maestra de una escuela rural cercana a la ciudad de Mendoza registró una leyenda acerca de un desertor llamado Mariano Hualpa, que recuerda la historia de Peletaí. Según esa tradición, Hualpa, un honrado picapedrero, fue una víctima más de las inequidades de los jueces de paz y comandantes de campaña que arbitrariamente reclutaban padres de familia para enviarlos a la guerra. Desertó de las filas del ejército y volvió a su hogar, pero fue perseguido por las autoridades que lo consideraban un malhechor. Pese al acecho, Hualpa trabajaba de sol a sol para sostener a su familia y huía constantemente de los persecutores cuando asediaban su casa. Las sierras y los bosques le servían de guarida. Una y otra vez regresaba a su hogar y volvía a huir, al ritmo de las persecuciones policiales, hasta que murió baleado en un enfrentamiento con sus verdugos. En un registro memorístico diferente, los soldados del bajo pueblo rioplatense quedaron en la memoria como parte del pueblo que acompañó la Revolución de la Independencia Argentina bajo la conducción de los grandes líderes militares. El propio José de San Martín promovió la memoria del célebre sargento Cabral, de origen zambo, como un soldado heroico después de la batalla de San Lorenzo en 1813.
El San Martín, en sus recuerdos, diríamos, el San Martín en primera persona, hay pocos testimonios que ilustran, digamos, una valoración de esos grupos sociales en el ejército. No son abundantes, pero son muy significativos, como por ejemplo cuando justamente se produce el debut de él como coronel en la famosa batalla de San Lorenzo, que allí muere el negro Cabral, él se encarga de hacer hincapié en el funeral que debía tener y al mismo tiempo en el recuerdo del negro Cabral como ejemplo de un sujeto que da su vida por la patria al colocar un óvalo de cuando vuelva a Buenos Aires en el regimiento de granaderos para que todos los oficiales y soldados lo recordaran.
En el siglo XX, distintas apelaciones a las memorias del general José de San Martín y del Ejército Libertador registraron con diversas tonalidades el aporte de los soldados del Bajo Pueblo a la independencia argentina. La historiadora Beatriz Bragoni menciona dos hitos relevantes de activación de las memorias de aquellos soldados anónimos destinados al servicio de la patria. El homenaje al soldado desconocido de la independencia, organizado por Juan Domingo Perón en 1945 a partir de un decreto del general Farrell que canalizó una iniciativa del Instituto Nacional Sanmartiniano, y el Bicentenario de la Revolución de Mayo, conmemorado en el año 2010.
Bajo el régimen peronista se instala un homenaje en el mausoleo que guarda los restos de San Martín y que ya a esa altura ya guardaba los restos también del general Las Heras, un homenaje al soldado desconocido. En el 50, entonces, o un poquito antes del 50, hay una, diríamos, una intervención muy clara en ese mausoleo que había sido construido en 1880 en un clima ideológico y político muy distinto. Por supuesto, digamos, esa nueva lectura tiene que ver con una concepción nacionalista y militar encarnada en la figura de San Martín y en la asociación entre la jefatura de San Martín y la jefatura de Perón, pero que al mismo tiempo tiene un sustrato de reivindicación nacional y popular acuñada en el revisionismo histórico. Si vos me decís, bueno, a grandes rasgos, si hubo cambios en esas imágenes hasta el presente, podemos decir que justamente el bicentenario de la Revolución de Mayo, digamos, recoge esa línea revisionista. San Martín ya no es el único actor representado de esa gesta, sino que los sectores populares o la gente del común empieza a intervenir en esas imágenes del pasado. El ejemplo más claro, digamos, o por lo menos el que se convirtió en más popular, fue la película Revolución, que dirigió Leandro y Piña, donde justamente ponen en un primer lugar a un negro jugando al ajedrez con San Martín. Me cuesta imaginarme que lo haya hecho, porque en su forma de concebir la sociedad y el mundo en que vivía, justamente consideraba que era importante, digamos, y obviamente recurrió a los negros y a los esclavos para formar los ejércitos, pero tuvo fuertes limitaciones para organizar regimientos mezclados.
No tiene tumba ni nombre que lo salve del olvido, pero en uno viven todos, soldado desconocido.
Así llegamos al final del tercer episodio de Microhistorias, con la historia de José Pelletaí, de su enganche y deserciones durante las guerras de la independencia argentina. Recuperamos las vivencias de uno de los miles de soldados del Bajo Pueblo que permanecieron anónimos para una parte de la historia, representados en el legendario Hualpa, que sobrevivió en la memoria oral del pueblo, y también en el homenaje oficial al soldado desconocido de la independencia. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo. Volveremos a encontrarnos para compartir otra historia. Hasta pronto.
¿Necesitas ayuda con tu podcast? Escribinos a tercerpatiopodcast@gmail.com. Podemos asesorarte y producir tu podcast. Tercer Patio Podcast.